Hola, bienvenidos a un nuevo nivel de presione cualquier botón para continuar. Yo soy Manuel Álvarez.
Yo soy Santiago Álvarez.
Y yo Belén Saitúa.
No solo no está Fede hoy, sino que nos acompaña Belu, la que ya hoy en día es casi dueña del podcast, de todos los podcasts que hacemos. Porque no solo vamos a hablar de un solo videojuego, como solemos hacer en este podcast, sino que vamos a hablar de toda una serie de juegos, toda una saga de videojuegos, y no solo de juegos, sino que de un fenómeno cultural. Un fenómeno cultural que se apropió de series, películas, juego de cartas, juego de mesa, peluchito, todo. Esta franquicia lo tiene todo. Fede no está hoy acá, porque se lo voy a decir en secreto sin que nos escuche. Es muy viejo para pertenecer
Al club de los
al
copados.
club de los copados y al club de fans que tiene esta franquicia. ¿De qué franquicia estamos hablando? ¡Pokémon!
¡Pokémon!
La franquicia del ratón amarillo, la segunda franquicia de ratón más grande del mundo, podría decirse.
Sí.
Para aquellos que no sepan, Pokémon nació originalmente como un videojuego en el año 96, es decir, cuando yo tenía 0 añitos, recién nacidito nací y salió Pikachu al lado mío.
Nos trajiste al mundo Pokémon.
Claro, yo soy el elegido de traerle a Pokémon al mundo. Y nació como un proyecto de una subdivisión de Nintendo llamada Game Freak, de decir, che, tenemos que hacer una especie de RPG.
Y vender muñecos.
No, ni siquiera, porque era como, tengo que hacer una enfrentamiento con un género muy de moda en Japón en ese momento, que era el RPG por turnos. El tipo dijo, bueno, ¿qué tal si en vez de, además de ser personajes, vos coleccionás los distintos personajes y que los personajes sean monstruitos? Y ahí fueron
Y
diseñando.
tuvo tal vez la mejor idea del mundo.
Y tuvo probablemente una de las mejores 5 ideas de la historia de los videojuegos, porque así nace Pokémon, que es eso mismo, es una mecánica súper simple, es un RPG basado en el concepto de piedra, papel o tijera, es decir, este tipo le gana a este tipo, este tipo le gana a este tipo, y este tipo le gana a este tipo, y este es un circulito. Son juegos súper simples y a partir de ahí desarrollaron una idea multimega mega millonaria. Tan es así que Japón votó, es decir, votó popularmente a Pikachu, Pikachu o como quieran decirle, como su bandera cultural número uno. Es decir, le ganó Pikachu a Goku, le ganó Pikachu a Mario, a Link, a no sé, a cualquier político histórico de Japón, le ganó. Pikachu es la bandera número uno de Japón.
No solo eso, Pikachu oficialmente fue alcalde de un pueblo japonés por un día.
Mejor gobernado que la Argentina, seguro.
Mejor ganado que en muchos países debe ser. Pero sí, Pikachu fue el escudo de Japón en el Mundial 2014 de Brasil. Así como es todo esto, Pikachu también ha sido muchas cosas además del juego. Fue juego, fue serie, fue cosita para regalar, la mochila, todo el mundo sabe quién es.
Sí, yo tengo una anécdota muy divertida, es que yo, si no saben, soy de La Pampa, pero tengo familia acá en Buenos Aires y siempre veníamos a visitar a la familia y una de las cosas que más ganas tenía de hacer siempre que veníamos acá es que existían los míticos kioscos de revista, que allá hay pocos, y cada vez que iba al kiosco de revista me compraba el VHS nuevo de un episodio que ya había visto 1.500 millones de veces en la tele, pero lo tenía y todavía lo salvé de la hoguera que hizo mi madre de tirar cosas viejas. Tengo un par de VHS ahí salvados que no tengo manera de verlos, pero nada, existen, están ahí.
Aquellos que no saben, un VHS es una especie de cartucho con cintas que se rebobinaba para poder ver una película.
Ahora ahí sí lo tenemos que llamar a Fede para que nos explique qué es un
Claro, él sabe todo.
VHS.
Igual Fede no creo que vaya a venir porque está muy ofendido. Porque él es el mayor fanático de Nintendo que tiene esta mesa, este podcast y probablemente el mundo. Y hoy que nuestro primer podcast de Nintendo, él no está porque no jugó los juegos. Entonces Fede, un poco enojado, dijo, bueno, ¿saben qué? Hablen del juego, no importa, yo total voy a estar en el pod de esta semana porque la intención de este podcast es por ahí repasar un poco de la historia mítica de estos videojuegos para estar a la par con el flamante estreno, que es una de mis películas más esperadas del año, que es Detective Pikachu, del cual sí vamos a estar con Fede hablando, Belu y yo, en el podcast QMC. Así que nada, aprovechamos esta situación, estos 23 años cumplidos de Pikachu, y mejor dicho de Charmander, porque es mucho más importante Charmander que Pikachu.
Bulbasaur, que es el Pokémon número uno.
Vos sos de Hufflepuff,
Pero
¿no?
Bulbasaur
Una.
es el Pokémon número uno. Vos
No,
entras a
es.
la Pokédex y es el
Bueno,
Pokémon número uno.
porque
Para
por
yo.
lástima lo
No,
hicieron.
yo iba a hacerte una pregunta y la voy a dejar para después, pero ya que trajiste el tema, te la hago ahora. Pensá esto como programa de competencia de preguntas. Belén Saitúa, la pregunta para vos es, ¿cuál es el
Pampararán.
Pokémon número uno? Opción A, Bulbasaur. Opción B, Arceus. Opción C, Mew. U opción D, Rhydon.
Mirá, te encontré la lógica, rata, rata Pikachu. El Pokémon número uno es Bulbasaur, porque es el número uno en la Pokédex. Arceus es el dios de los Pokémon, así que es el creador de todos los Pokémon. Raidon es el primer Pokémon en el que alguna vez pensaron los creadores de Pokémon.
El primer diseñado.
Exactamente, y no me acuerdo el último, pero sé que lo sé.
Mew es el Pokémon. Mew es el primer Pokémon que crea Arceus, del cual saca todas las células para hacer todo el resto de los Pokémon.
Así que no me puedes engañar, querido.
Porque Pokémon resulta que tiene toda una mitología súper compleja de creación y demás. Y tiene toda una genealogía de los Pokémones que se fueron a la mierda.
Bueno, eso es, en mi opinión, lo que hace que Pokémon sea probablemente la franquicia más ambiciosa y mejor escrita de Nintendo. Y es un comentario polémico. Porque lo que voy a decir es que mientras Mario y Zelda y Metroid en menor medida se van reinventando, suelen siempre más o menos mantener dentro un mismo parámetro. Pokémon son juegos súper simples, pero tienen toda esta evolución de historia que uno va presenciando. Si vos jugabas al Pokémon original del 96, el rojo o el azul, es esto, es, sos un pibito, hay monstruitos, lo capturaste, ¡yay! Y a medida que avanzando, cuando llegaste al Pokémon Perla, hay Pokémones que son los dueños del tiempo y de la realidad y de la muerte. Y así fuimos avanzando, hasta el punto de llegar a que en el Pokémon Alola hay cosas que no son Pokémones ni siquiera, sino que son entes.
Todo el poder cósmico del universo adentro de esta pequeña Pokébola.
Si bien, obviamente, vos jugás el Link's Awakening original y jugás el Breath of the Wild, vas a notar mucho más cambio que si jugás el rojo y el Luna. Sin embargo, lo que yo estoy planteando es, por ahí no tanto el gameplay, que ha sido mantenido igual durante 23 años.
Sí, creo que lo más revolucionario del gameplay pasó con este último videojuego, con el de Alola, que es el más distinto por ciertas razones básicas que lo hacen bastante más jugable, pero boludeces, digamos, del gameplay en general sigue siendo lo mismo.
Claro, y lo que también tiene muy divertido Pokémon es que ha lanzado un millón de videojuegos distintos, de todas las formas y colores, sin embargo, los centrales canon son siempre muy parecidos.
Sí, de hecho ya te pasa que el 16º Pokémon que jugás es como si ya sé cómo atrapar Pokémon. Y hijo de puta, yo atrapo Pokémon desde antes de que el tipo que te programó usara pañales.
Sí, básicamente eso.
Hablando de eso, y ya que empezamos a adentrarnos un poco más en el tema, vos, Belu, ¿hace cuánto que venís atrapando Pokémones?
Yo, desde que era una preadolescente, a mí me pasaba que yo miraba mucho la serie, me gustaban mucho los Pokémon, me gustaban, tenía el álbum de figuritas, sabía todo lo que le pasaba en la vida a Ash, a Misty, a Brook y demás. Tengo uno de mis mejores amigos de allá, es muy fanático de los videojuegos, es un chico que siempre se compró consolas. Yo nunca tuve consolas, nunca, digamos, toda mi vida jueguil, la viví de más grande. Mi primera consola es una Nintendo 3DS que me compré para poder jugar al Sol y a Luna. Y él en su momento me dijo, che, no puede ser que estés mirando el anime y te guste todo esto y no hayas jugado el videojuego, que es de donde sale todo. Y fue él el que me enseñó a bajar cosas para poder jugarlo sin tener la consola.
El emulador.
Exactamente,
el
a emular.
Famoso emulador.
Exactamente.
Claro, emulador es un programa que se instala a la computadora o el celular para, como emular, dice la palabra, emular que tenés una consola.
Exactamente, yo nunca tuve las consolas y esto que pasa con Nintendo es que son unos genios del capitalismo. Entonces, con cada juego nuevo de estos canon que salen, lo que hacen es plantearte una consola portable nueva que tenés que poder comprar para poder jugar el juego nuevo. Y la verdad que lo viene siendo magnífico porque la Switch me la voy a poder comprar para jugar al juego que sigue.
Claro, me lo voy a tener que comprar para jugar al juego.
Exactamente.
Que ahí los cagaron a todos este año porque lanzan por primera vez en la historia un Pokémon mainline de primera línea en su consola no portátil.
Que también es portátil.
Pero es la consola más poderosa en navegar a un Pokémon, así que me estoy muriendo de ganas de jugar.
Sí, lo necesito ya.
Entonces vos, Belu, entraste originalmente por lo que sería el anime.
Claro, sí, entré originalmente por lo que sería el anime y el primer juego de Pokémon que jugué fue el Rojo Fuego, que es la remake del Rojo.
Claro.
Digamos, fue uno de los más nuevos.
Es del 2007 más o menos.
Sí.
O
sí.
Sea que cuando ya llevabas casi 11 años de Pokémon.
Sí, había sí, por sí, haber. Básicamente. Y pero después, una vez que me metí en eso, el Rojo Fuego lo habré jugado 1500 millones de veces.
De los mejores que
todos,
hay, sí.
Es increíble. Y después me fui metiendo en lo siguiente, jugué el amarillo porque se me encantó en algún momento y demás. Una de las cosas que tiene bueno todo este sistema de Nintendo, sobre todo lo que se fue quedando viejo, es que son fáciles de jugar en la computadora. Que le quieren. No les voy a mentir,
¿usted
claro.
¿Usted piratear? ¿Usted está diciendo piratear?
Sí, son fáciles de piratear.
Polémicas declaraciones, Belén. Sí, yo creo que no conozco una sola persona que haya conocido a Pokémon primero por videojuego y después por el anime. Creo que es algo exclusivo de Japón eso, porque, por si no sabían, acá en Argentina y en casi todo el mundo llegó primero el anime y después el videojuego. Obviamente Argentina en el 96 era muy difícil tener una Game Boy
Claro,
para
sí,
jugar al...
eran artículos re de lujo.
Porque era eso, era... Si bien por ahí, al estar el 1-1 en esa época muy extraña que vivimos como país, uno podría incluso llegar a tener la consola. Nosotros teníamos una Game Boy con el famoso
Tremendo.
Tetris. La existencia del propio Pokémon era algo que no estaba muy arraigado al país, hasta que llega el anime traducido en Cartoon Network y ahí explotó todo.
Se olvidan además, porque muchos de los oyentes quizás no se acuerdan de estas épocas oscuras, acá casi no había internet. La idea de ver algo que estaba saliendo en Japón y verlo esa misma semana acá subtitulado era imposible. O sea, hasta que no hicieran el doblaje de Pokémon, acá no existía. Y recién llegó acá el doblaje y lo empezaron a pasar por la tele. Ahí en el 99, yo estaba en preescolar y de repente explotó todo con estos bichos que tenías que ir a los kioscos a comprártelo en forma de llaveritos, que vos le sacabas, desenroscabas el llavero para tener el muñequito.
Venían los tazos
En las
en
papas
las papas
fritas. No, no,
fritas.
una vez que llegó Pokémon fue una explosión. Yo recuerdo mi niñez: campera, mochila, muñequito, almohada,
Todo.
sábana. Todo, todo era Pokémon. Y no solo yo que soy, era un niño raro con padres extraños que le compraban. Era todo Pokémon. Yo me acuerdo que faltaba al colegio para ir al lugar de los fichines con mi abuela y gastar todos los tickets que compraba en Pokémon. Entonces cuando volvía mi hermano al colegio, es: mirá, mirá, conseguí a Kangaskhan. ¡No! Y así.
Increíble.
Era una vida entera dedicada a eso.
Ya después en la primaria, básicamente nuestra forma de paga eran cartas de Pokémon. Yo quiero que
Claro.
se imaginen una especie de estado, estilo El Padrino, con familias de mafiosas, ¿no? Solamente que en vez de plata había tráfico de cartas de Pokémon. Era un desastre, era brillante, debe ser los mejores momentos de mi vida, pero era una cuestión casi guerra de bandas por ver quién conseguía tales cartas.
Claro, y era cosas de, este es trucho, no, este se compró este tiene a Lugia, no, este me robó. Yo me acuerdo que me peleé con un amigo una vez porque me robé una carta de Latios y fue como un divorcio en esa pelea con un amigo.
¿Cómo?
¿Cómo te has robado una carta de
Sí.
Latios?
Mi primera experiencia sobre el crimen organizado era con Pokémon, con las
Claro.
cartas Pokémon.
Pero bueno, a diferencia de vos, Belus, Santi y yo entramos en Pokémon hace mucho, mucho, mucho tiempo. Cuando nuestro viejo se fue de viaje, y acá está la discusión porque yo recuerdo que se fue de viaje a Japón el año 2000 a ver a Boca. Y Santi dice que fue cuando fue a España en el año 2002.
Y entre los dos, entre toda la que nos queda de familia, yo soy el único que tiene una memoria confiable, así que me tienen que creer a mí.
El juego no está en japonés, sé que probablemente tenga razón mi hermano.
Estaba en gallego, el tipo no me cree que fue de un viaje español, el juego está en gallego. ¿Dónde conseguís un juego en gallego en Japón?
Tiene mucho sentido, pero bueno, entonces estamos en la duda de si nuestra primera
No estamos
experiencia
en la duda.
de Pokémon videojuego fue en el año 2000. Yo digo que es noviembre de 2000, él dice que es principio del año 2001 o 2002. Cuestión es, nuestra primera experiencia fue con la consola Game Boy Color edición Pikachu, es
Ay,
decir,
Dios
era
mío,
amarilla y
boludo.
azul con Pikachus y Pichus dibujados y
Qué
el
hermoso.
Pokémon Gold, que hasta hoy en día para mí son los
La
mejores Pokémon.
lucecita de encendido
Era ahí.
del Game Boy era el cachete rojo de Pikachu, era
Claro, se
hermoso.
le prendía el cachete cuando
Qué
jugabas.
hermoso. Ustedes tuvieron suerte porque, bueno, fueron o a España o a Japón, no se sabe dónde, pero les trajeron la consola. Pero yo era una niñita, una nena, ¿entendés? ¿Cómo le iban a comprar una nena un juego de Pokémon? Recuerdo haberme peleado con mi madre para que me compre las etiquetas de los cuadernos de Pokémon, ¿entendés? Yo quiero a Misty, no me joda, quiero a
Nah,
Ash.
como a Misty,
¿Cómo
obviamente
no
no
voy
tiene que
a
pelear con
querer?
Ash.
Con cualquiera, ¿entendés?
No,
Yo
Misty se
quería
la bancaba.
yo quería mis Pokémon y nadie me los quería
¿Cuán,
comprar.
cuántas ligas perdió Misty? A ver.
Bueno, pero justamente eso que quiero resaltar. Hoy en día hay más gente que sabe que es un anime que sabe que es un videojuego Pokémon. Es como, ah, bueno, sí, los juegos de Pokémon están, pero a mí lo importante es el anime. Y es más, yo mismo crecí diciendo, Ash es el protagonista de Pokémon, cuando el mejor personaje de Pokémon es Rojo en realidad.
Es raro
Recién.
decir personaje cuando no hablas ni nada,
Bueno,
pero...
pero.
Solo
Puntitos
tenés puntitos de. ¿Cómo se llama? Sí,
suspensivos. Recién
puntitos
hace
suspensivos.
2, 3 años sacaron un anime que se trataba sobre Rojo y vivía las aventuras que vivías en el juego Rojo. Hasta entonces es. La figura es Ash. Y es tan figura Ash que a 2 años de salir el primer Pokémon, sacaron una reversión casi idéntica, solo que en esta eras Ash y te acompañaba Pikachu atrás.
Ese fue el primer juego que yo jugué poquito de Pokémon una vez que mi primo lo trajo, vivían en Misiones, trajo así, mirá lo que tengo, y la Game Boy con el amarillo. Plena reunión familiar, nos quedamos, ganamos como 2, 3 gimnasios. No sé quiénes fueron a la reunión, no sé si pasaron mis tíos, no tengo ni idea.
Yo solo sé que gané.
Esa fue mi primera experiencia con esta hermosa franquicia, que se trata sobre atrapar animales salvajes, obligarlos a pelear por dinero, y es toda una metáfora de la amistad.
No son animales, son monstruos de bolsillo, Santi. Por favor, lo dice el título. Empecemos por ahí.
Bueno, a mí me pasó que mi primera experiencia de sentarme con mis amigos a intercambiar Pokémon, nos hicimos la leche y chocolatada, nos sentamos en el living y nos pusimos a cambiar Pokémon, lo tuve hace 2 años. con mis amigos acá en Buenos Aires. ¿Yo? Y nos pasamos y completamos la Pokédex.
Yo en primaria hacía con mis amigos, hacíamos esas juntadas, todas en la casa de alguno a dormir. Era, che, alguno lleve el cable Link. Toda la noche, con la guía en internet, buscando a ver, vos conseguí a este Pokémon legendario, vos conseguí a Ho-Oh, vos conseguí a Lugia, vos andá a atrapar a Entei, vos andá, y después nos lo vamos cambiando, gracias al hermoso, hermoso glitch que había en las versiones Gold, Silver, Crystal, que vos podías clonar Pokémones y era, tenías un ejército y los podías cambiar y no los perdías, era lo más maravilloso del mundo.
Claro, acá hay 2 cosas que quiero destacar de Santi, que está... Santi dice cosas de su memoria, sin acordarse que por ahí hay audiencia que no entiende lo que está diciendo. Probablemente Belén no entendió lo que dijiste.
Entiendo.
Cuando dijo cable Link, se refiere a que las dos consolas, uno tenía que comprar aparte un cable que salía no sé cuánta plata, que era un cable que se conectaba entre las consolas para pasarse las cosas. Cuando no existía infrarrojo, no existía Bluetooth, no existía Wi-Fi, nada.
En la prehistoria, cuando yo era chico, no existía Bluetooth, no existía Wi-Fi para las consolas, no olvidate, no tenías que cambiarlo de forma así.
Nosotros nos conectamos todos al Wi-Fi de mi casa.
Por eso, uno no sabe lo afortunada que sos de poder vivir esas épocas.
Yo lo viví así y ahora voy a ir a ver Detective Pikachu con mis 2 amigos con los que nos cambiamos todos los Pokémon y vamos a tener nuestra cartita exclusiva y vamos a comer mucho pochoclo y la vamos a pasar muy bien.
Diciendo pica pica.
Exactamente.
Y no solo eso, sino que también uno estaba muy atado a la manera de jugar Pokémon. Uno tenía que jugar Pokémon durante el día, porque la Game Boy no tenía luz propia. Entonces si jugabas de noche no veías nada.
Habla por vos, yo desarrollé visión nocturna. La primera vez que nos regalaron la Game Boy me quedé hasta cualquier hora a nivel de que tuvo que venir papá a decirme... No, chabón, listo, pará, agarrá, guardá, apagá y andate a dormir, no puede ser.
Es decir, vino papá y dijo, cometí un error.
Cometí un error.
Bueno, es interesante lo que decís, porque una de las cosas divertidas que tiene el último juego de Pokémon, este el que salió de la 7ª generación de Alola, es que dependiendo del momento del día que lo juegues, es de noche o de día dentro del juego y atrapas Pokémon diferentes.
Es que eso está desde el 98, que está el Pokémon, justamente nuestro primero, el Gold, tenía esa funcionalidad. Es más... Me acuerdo que me volaba la cabeza porque el Gold, cuando lo arrancabas, le ponías la hora y el día que era y el juego lo seguía. Entonces los martes había competencia de cazar bichos y tenías que cazar bichos y era como, ¿cómo sabe este aparato qué día es?
Una de las cosas divertidas de este último, el de Alola que decía, es que bueno, tiene un nuevo momento del día que es el atardecer. Y si evolucionás a un Pokémon en el horario del atardecer, te sale una tercera evolución que no es posible ni de día ni de noche. Es como le exprimieron el jugo a cada uno de los aspectos de los juegos y es magnífico.
Claro, que eso también nace con la 2ª generación, que es como que era el famoso Eevee.
Claro.
Que originalmente en los juegos originales, si le ponías la piedra de electricidad se volvía Jolteon, la de agua Vaporeon, la de fuego se vuelve Flareon. Si es de día y amistad se vuelve Espeon, y si es de noche y amistad se vuelve el mejor Pokémon jamás hecho, que es Umbreon.
De los primeros 3, ¿cuál elegís?
Jolteon.
Sí, estás bien, estás del lado bueno de la vida.
Obvio.
Es el más facha. No me atrevo a decirlo, pero creo que es lo que me ha enamorado de los videojuegos. Mi primera experiencia con Pokémon, de vuelta, si lo jugamos en el 2001, 2002, yo no tendría más de...
Vos tenías así 3-4 años.
Cuando lo jugué originalmente. Por eso, sí. Y a partir de ahí he desarrollado un fanatismo al tal nivel de que he jugado, creo que, si no es todos, casi todos los Pokémon principales.
Yo de los Pokémon principales jugué todos menos el X y el Y.
Ah, no, yo el que no jugué.
Digamos, de los principales, claro, de la generación.
Principales. Sí. Yo el Alola no lo jugué porque yo creo que me agarró en un mal momento de la vida, en el momento en el que era suficientemente grande como para decir, esto es una pelotudez, pero no lo suficientemente grande como para decir, ¿y qué tiene? Me encanta. Que me agarró como en el primer año de secundaria, de facultad, y era como, mira ese Marowak azul. Marowak no es azul, está, es una buenísimo. Cagada esto.
¿Cómo se nota que no jugaste con el Marowak azul?
¿Por qué Meowth de cachetón? ¿Qué carajo claro, es
esto? ¿Por qué es una versión mexicana de Ratata? ¿Qué está pasando? Bueno,
creo que Ratata. El mejor de todos igual era el...
El Ductrio con la peluca.
No,
la peluca es magnífico.
El Ductrio con la peluquita de He-Man, no, me había olvidado de ese. Yo iba a decir...
El Executor
largo, con largo. El cuello largo, largo,
largo.
Es el mejor Pokémon del mundo. Es parte de mi equipo de Alola, el Executor de Alola. Pero, con el cuello gigante, es magnífico. Bueno.
No, pero ahí sí, le gana a todo, le gana. Todo, el Executor con la peluquita de He-Man está
el
buenísimo.
El con las pelucas es fantástico.
Aparte es gracioso porque la animación en la pelea te golpea con la cabeza, tipo.
Claro, como
claro, exactamente.
Bueno, es de hecho, en probablemente el juego más jugado de la historia de los juegos, Pokémon GO, cuando capturás al Executor a Alola, se te corta, o sea, es como las patitas y el cuello que sigue largo y no
y
lo
nunca
ves.
Nunca le ves la cabeza.
Claro. Si lo querés ver, ya no existe, está ahí un vacío. Lo cual da miedo.
Bueno, hablando de Pokémon GO, ¿jugaron el Pokémon GO en su momento? Bueno, ¿juegan el Pokémon
justamente
GO?
Justamente iba a decir que si bien he jugado casi todos los juegos principales de Pokémon, es decir, jugué al Rojo, jugué al Gold y al Cristal, jugué al Esmeralda.
No puedo creer que jugaste al Gold y no al Silver. No entiendo.
Me trajeron el Gold, ¿qué crees que te diga?
No, Lugia, boludo.
Me trajeron el Gold, después lo tuve en el Cristal. Créeme que en el Cristal tenía Lugia, Ho-Oh, todos los chichis.
Perdón, seguí, te interrumpí.
Después jugué al Diamante, que ese sí lo jugué emulado. Después salieron el X y el Y, salió el Negro. Salió
primero el Blanco y el Negro, después
claro,
el
Blanco
X
y Negro,
y...
X y Y, después salió el Blanco y Negro 2.
Blanco y Negro 2.
Que ese tampoco lo jugué, el Blanco y Negro 2 no lo jugué. El Blanco y Negro sí jugué el Negro.
Sí, yo también jugué el Blanco y Negro.
No, jugué original. El Blanco porque mi amigo se compró el Blanco exclusivamente porque quería Zekrom. Que son los legendarios más facheros de todos.
Porque es racista, Manuel. Se le compró el Blanco porque es racista.
No, pero si compras el Blanco, te viene el Pokémon legendario Negro.
Claro. Y se compró el Blanco para que quería jugar a Zekrom, que es este Pokémon negro, enorme, dragón, que está facherísimo. Sí.
Jugamos versiones extrañas de uranio, bueno, que después, había claro. Pokémones radioactivos, mezclados, después, monstruosidades.
Los fanmates, los juego todos. Oh, es más, siempre tengo un fanmate instalado en el teléfono. En este momento tengo instalado el Light Platinum, que es una especie de remake que mezcla el platino con el cristal y agrega nuevas historias. Están todos los entrenadores. No voy a decir que pirateen un juego, pero háganlo porque está buenísimo. Lo corre cualquier celular con Android. Ahora, el problema que tiene es que hay muchos más juegos de Pokémon. O sea, tenés una parafernalia increíble de Pokémon. Hay un juego que es... Vamos a sacarle fotos a Pikachu en la 64, que tienes que comprarte un aparato especial para metérselo al control de la 64 que funcione como una especie de micrófono para hablar con Pikachu. Hay una cantidad enorme.
Han vendido todo lo que
claro,
han podido.
Hay un juego en el que Pikachu es un detective y tiene que resolver un misterio. ¿Por qué nadie hace una película sobre esto?
Está el juego de Detective Pikachu.
¿Y por qué no
Pikachu?
Le pagamos a Ryan Reynolds para que haga la obra?
Oh, bueno, en el juego de Detective Pikachu, Danny DeVito es Pikachu. Bueno, que no es una mala opción tampoco para ser Pikachu.
Está bien, era la segunda.
Es una gran opción, pero... Justamente es eso, hay un montón de otros juegos Pokémon que no puedo entrar porque no es la fórmula Pokémon. O sea, alguna vez te compraste un Pokémon Stadium y me dijiste, ¡qué ganas tengo de jugar
no
un Pokémon!
No me compré ningún Pokémon, Manu, no me entendiste, no me estás prestando
bueno,
atención.
Perdón, ¿alguna vez viste qué ganas de jugar al Pokémon Mystery Dungeon?
A los Mystery Dungeon he jugado un par el inicio, pero nunca me enganché demasiado. Bueno, lo que sí es divertido es el Pokémon. Que ahora está tipo.
El Pokémon
es divertido.
No,
para
no es divertido
con...
porque está mal diseñado. Porque,
bueno, pero para tenerlo con amigos y yo te pego con.
No,
con
porque Machamp te
después...
saca toda la vida de dos golpes. Mientras que Blaziken tiene que dar 35.
Pero
el
es
Tekken
para
está
jugar,
mal hecho.
A jugar a, tomando la leche chocolatada. Mirá cómo te pego con no, Charizard. ¿No?
Pokémon es un tema serio, nena.
Yo sigo diciendo que era un RPG medieval japonés de batallas medievales, pero con Pokémones.
Es que existe.
Es como Fire Emblem.
No, existe un Fire Emblem con Pokémon.
Mira.
No salió a Japón porque le fue mal. Existe el Mystery Dungeon, que es un RPG normal, o sea, tienes tu squad de Pokémones, es un RPG igual a cualquier Final Fantasy, donde los personajes de hecho son Pokémones, o sea, los Pokémones hablan contra otros Pokémones. Es como que vos ves a Squirtle teniendo un drama familiar con Pikachu y decís,
¿qué es esto?
¿Qué es esto? Y también le fue mal. Yo creo que a todos los Pokémones que han salido de...
Bueno, salvo Pokémon GO.
Pokémon GO le fue bien exclusivamente porque es un juego de celular. Y es
sí,
más,
sí, sí.
A todas las personas que le gusta Pokémon como videojuego y franquicia, no le gusta el Pokémon GO. Porque justamente
es raro,
sí. Todo lo contrario, es... Esta cosa antiintuitiva de, bueno, no peleo, no entreno, no importa nada, simplemente tiro pokebolas. Que a una persona más casual de ver el anime dice, ah, me encanta el Gorakachemol.
Yo sí, tengo el 50% de dejé el Pokémon GO, básicamente por eso. El otro 50% es porque me di cuenta que tenía que caminar. Y no, no me van a engañar para que haga ejercicio, todo desgraciado.
Solo voy a caminar virtualmente, claro, dando vueltas alrededor del mismo, claro, del mismo arbusto.
Yo no, solo camino apretando X o con flechitas.
Bueno, y de hecho,
a mí lo que me cardoseó un poco del Pokémon GO, que también, como todos creo que en la mesa lo hemos descargado y hemos jugado un tiempo, es que tenés que prestarle atención constantemente. Es sí, una de esas cosas que tenés que estar atento cuando hay cosas especiales, si no, no vas a poder atrapar a los Pokémon. Y hay algo de ya de que saber que hay Pokémon en otras regiones que nunca vas a poder tener, que tenés que sacar los huevos. Es como una complejidad.
Igual eso, los Pokémon,
que te tiene que mantener atento todo el tiempo, te tenés que estar con el celular prendido con el sí, juego igual, fija, que a mí se me mete en la cabeza.
No, igual nota que los Pokémon de otras regiones también están en los videojuegos. O sea, si vos jugás el Pokémon ya desde el original, el sí, Red, no podías tener a creo que era Sandslash porque está en el otro. Y sin embargo lo jugás igual. Creo que este tiene mucho de la dominancia de estilo de juego móvil, que es, bueno, agarraste un huevo, tenés que esperar 35 horas para que funcione o pagar los pokepesos. Y es como, ¿qué es esto?
No, sí, pero te iba a decir, digo, quizás a Lavender Town puedo irme o buscarme una, incluso conseguirme un amigo que tenga tal Pokémon, del otro Pokémon para pasarlo, está buenísimo. Ir hasta La Matanza, conseguir un Sandler, no lo voy a hacer ni a palos.
Sí, son de esas cosas. Yo a la Pokédex la he completado al 100% intercambiando cosas y sí, metiéndome en estos rincones donde podés mandar un Pokémon y te devuelven otro y qué sé yo, y simplemente lo tenés para completar, se puede hacer. En cambio acá hay algo de que tenés que hacer un montón de esfuerzo para conseguir un bichito que no hace tantas cosas, sí, y que lo podés cambiar.
Que para coleccionar.
No, sí, que lo haces caramelos después, tipo literalmente, claro, lo pasás por la triturás y caramelos, lo haces caramelos.
Bueno, es mucho mejor que hacerlos pelear por dinero con otros nenes que
por
están
lo menos
en casa.
Es el mismo.
Son monstruos, están diseñados para eso.
Ahora, yo una cosa que no me gustó, que creo que me terminó dejando de encantar el Pokémon GO, y es muy ñoño, es muy de lore y de decir, oh, quiero que tenga sentido esto, es que la localización de los Pokémon no tenía sentido. Yo quería ir al cementerio de Recoleta y que hubiese solamente Pokémon y fantasmas. No, no sé, me gustaba esa idea. Y no estaba, y lo vi, fue como, no, bueno, no quiero esto.
Y es que eso es programar en un videojuego porque programas por regiones. Programar por regiones en un mapa real se te hace mucho más complicado.
Claro, no, no, es que tiene toda la lógica del mundo, es imposible. Más, mirá si van a ponerse a buscar un mapa de Buenos Aires para poner. Es ridículo.
Y eso que estás hablando de la capital federal de Buenos Aires con 14 millones de habitantes.
Pero no sabes si lo que es buscar Pokémon en La
ciudad,
Pampa.
Claro,
Pokémon
una ciudad en La Pampa, imagínate.
Ya en Pilar era imposible.
Para, claro, que Niantic vaya hasta Delviso a hacer eso era muy difícil.
Lo que sí tiene el Pokémon GO es que es una de esas cosas de la tecnología que no podemos creer que tenemos los Pokémon en el bolsillo de verdad y que abrís el mapita y están ahí.
Pero
y
yo
estás
tenía
acá.
Pokémon en el bolsillo desde el 96 que puede tener Pokémon en el bolsillo. A mí ya con eso no me impresiona nada. Sí, es más,
vos porque tenías la consola.
No, no,
yo
no,
no
digo,
tenía la consola.
Un nene japonés en el 96 tenía.
Era más rico que
no,
yo.
No, yo digo, tenía a Mewtwo, el Pokémon más pijudo de la historia, en el bolsillo. Tenerlo del celular.
Pero
que
ese,
hoy en día
ese niño japonés puede resolver todos los cubos Rubik que yo nunca voy a poder hacer, querido.
Es otro mundo, ya está.
Claro, pero a lo que voy es, desde el 96 hasta hoy en día, ¿cuánto cambió el Pokémon? Tenés tres iniciales. Que ahora les voy a hacer una pregunta respecto a eso. Tenés casi 8 gimnasios. Depende del juego, tenés 8, en algunos tenés 16, en otros no tenés, pero tenés otra cosa que reemplace el gimnasio. Tenés que capturar y tenés que pelear. ¿Qué cambió? Los HMs, para mí una de las mejores decisiones que se tomaron fue sacar los HMs. En el Let's Go Eevee Pikachu, en vez de grindear peleando, grindeas capturando, pero es como para tener metido al mismo tiempo que Pokémon GO, que es como para robar un poquito más por ahí. Pero pues el juego son todos iguales. Uh-huh. Y sin embargo compramos todos y los jugamos con mucha felicidad. Porque hay algo en...
Sí, hay
Pokémon
algo en,
que tiene un amor
en los Pokémon nuevos y en cómo te van a sorprender. Digamos, es como ver una serie, siempre lo mismo, siempre distinto, ¿no? Está ahí, estás cómodo en lo que conoces y te dejas sorprender por lo nuevo.
Sí, pero pasa con Pokémon algo que no me pasa con ningún otro juego, que es eso, es justamente la gente dice, por ejemplo, ¿por qué te comprarías todos los FIFAs o por qué te comprarías todos los Call of Duties? Que tienen razón, son todos iguales y muchos no hay por qué jugarlos. Ahora, los Pokémon nadie se pregunta por qué te compras todos. Y más allá que cambien los monstruitos y las zonas, el juego en sí es igual, y sin embargo nos encantan.
Yo hay algo con lo que dice Belu, que me parece tiene razón. Hay algo en la familiaridad de Pokémon, que no importa cuál sea, que se siente tan tan personal, tan parte de la vida que me trae paz. A mí jugar Pokémon me trae paz.
Vos ibas a hacer una pregunta sobre los
iniciales. Yo iba a hacer una pregunta importantísima, sí, sí. Espero que dé la respuesta correcta. ¿Bulbasaur, Charmander o Squirtle?
Los jugué a todos.
No, tenés que
elegir
uno.
Pero el que elegí siempre, y voy a caer acá en el cliché, es Charmander.
Estamos todos con Charmander.
Pero Charmander no es que es un cliché, es la única respuesta real. Si no es, o sos hipster, o sos de esos que te salen los quiz que sos Hufflepuff, que sos Sansa. Belén de los Star.
Yo no soy Hufflepuff, pero sí soy Sansa.
Ahí tenés.
Y de hecho, si uno elige a Charmander, se está haciendo un juego más difícil, porque las primeras tres regiones son anti-Charmander.
Eso es una gran mentira. Yo ya iba
al primer gimnasio con Charmeleon, no me jodas.
Bueno, uno llega siempre al primer gimnasio con Charmeleon, pero los primeros tres gimnasios, el Pokémon Fuego es o debilidad o los Pokémon del otro tienen resistencia. La mejor opción es Bulbasaur, y es el Pokémon, en la historia de Pokémon, es el inicial menos elegido. No. Es muy divertido.
Esto es lo que yo digo siempre. Lo dicen en todos lados, y es una mentira, porque los primeros tres gimnasios los podés pasar tranqui, porque están hechos para que los pases más o menos tranqui y no te mates, no es un Dark Souls.
Bueno, la verdad.
Entonces,
es que
con algún Pokémon, si lo atrapo, con Tackle, con Charmander más o menos te la bancás.
Con Charmander y Mankey estás.
Claro, sí. Por eso, los gimnasios complicados son los que vienen después. Y anda a agarrarte con Venusaur contra Blaine. Pokémon es fuego contra un Magmar nivel 30 y pego, te hace bolsa.
No, pero cuando llegas a Blaine ya tenés a Gyarados con un Surf.
No importa.
Vamos a decir esto. Lo que
no sabe nada de Pokémon y vino acá a pensar que iba a aprender algo, lo siento mucho.
Aprendió que Charmander o nada, es así.
No, lo que iba es que lo que me parecía imposible de chico, lamentablemente ya no me parece grande, y hoy en día los juegos de Pokémon son muy fáciles. Muy fáciles, o sea, lo puedes ganar apretando a nada
más.
Es que
para mí una de las complicaciones a las que se enfrenta ahora Nintendo, y que esperemos que salga bien en el próximo juego main que va a salir ahora a fin de año, me parece, ¿no?
Sí.
Es que tienen esta tonalidad un poco ambigua, porque por un lado tienen que presentarle el juego a las nuevas generaciones, que tienen que ir y jugarlo por primera vez y comprar todos los muñecos de Pikachu que puedan. Y por otro lado se enfrenta a la horda de ñoños como nosotros. Viven casi como en la contradicción, porque por un lado tiene esto de los niños y venden muñequitos y venden jueguitos para nenes, y por el otro lado hay una liga de Pokémon competitiva con gente que se pone a criar Pokémon para pelear contra otras personas en mundiales. El último ganador del mundial fue argentino.
¡Vamos, Argentina!
Pero sí, hay como una cuestión de tonalidad que para mí están todavía viendo para dónde la van a patear, y que una de las primeras respuestas fue Alola.
Que es el... probablemente el más fácil de todos.
Es el juego más fácil de todos, y básicamente que está hecho con una lógica muy muy infantil, que ya no tenés más los gimnasios, que tenían puzzles y qué sé yo, ahora simplemente tenés que buscar algunas cositas en una especie de...
¿ritual?
Sí, con una especie de rituales o de encuentros, tenés que hacer unas cosas medio bobas, que no es muy difícil de hacer, pero implementan los mayores cambios del gameplay fueron los que hicieron en Alola. Eliminaron una parte central del juego, que eran las HMs, las intercambiaron por las monturas, que fue la mejor respuesta que hicieron en mucho tiempo.
Sí,
eso es
candelilla.
Increíblemente cómodo y es muy divertido. Todas las veces que te subí a Charizard está buenísimo para volar de un lugar a otro. Pero eso, para mí, la respuesta a ver para dónde va la franquicia se va a resolver ahora a fin de año con lo que van a sacar.
Sí, yo creo, como con tantos juegos que están obviamente pensados para chicos, que en realidad la dificultad en la cual uno puede encontrar es, ok, sí, obviamente la historia es fácil, ganarle los gimnasios es fácil, ganar a la liga es fácil. Incluso quizás hoy en día me parece que hasta ganarle a Red en el juego Crystal, que era el más difícil de todos, es un poco más tranqui.
¿Pasar el gimnasio normal en el Silver?
Por eso, y ahí todo eso... Todo eso es tranquilo, lo que es difícil es, bueno, tenés que completar el Pokédex 100%. Que, a ver, no es que sea difícil, pero necesita tiempo, tenés que meterle tiempo.
Tenés que tener una mentalidad adulta para sentarte a girar en los pastitos hasta que completes la Pokédex.
Es difícil, porque lo que tienen Pokémon es que es una cuestión de probabilidad. O sea, tenés tanta chance que te salga este Pokémon en este lugar. Entonces eso no es difícil, ¿eh?
No, bueno,
anda una máquina.
Sí, está bien, pero vos te acordás que eran en los Crystal los tres perros legendarios. Era,
sí.
Bueno, en el Crystal agarrabas a Suicune, pero en los otros, en el Gold, el Silver, eran ahora están en tal región, tenías que ir a esa región y tenés tanta posibilidad de encontrártelo. Y en cuanto lo encontrabas, se escapaba. Entonces tenías que tirarle a una Master Ball o lo que fuera para agarrarlo, porque si no la perdías. No es difícil, pero
De
es
vuelta.
necesario meterle tiempo.
Claro, de
Un
vuelta.
nene
No
no lo
es.
hace, bueno.
Igual, de vuelta. No es dificultad, es cuestión de suerte. Y después un nene no lo hace. Nosotros lo hicimos cuando teníamos 10 años.
Sí, pero ustedes son
Creo que es más.
personas.
Creo que
Perdón,
hay más
son.
chance que lo haga un nene que lo haga un adulto que diga, che, tengo que estar 50 horas dedicándome a capturar un Suicune. No, ni en pedo, la
Ustedes
dejo.
dos son personas especiales que están acá hablando en su podcast de videojuegos sobre
Por
videojuegos.
eso creo que es mucho más probable que lo haga alguien que
Nah, es más
sea.
probable que nos sentemos nosotros a hacer ñoños y a completar 100% de la Pokédex y después subir una foto a Instagram,
Es
¿entendés?
que yo creo que al estar tan bombardeados de juegos hoy en día,
Los
se
pendejos
me hace.
juegan al Fortnite, no se van a
No,
jugar
pero
al
justamente los Pokémon están hechos para. Muchos niños lo juegan. Yo creo que hay mucha más chance de que un niño se quede 5 horas en el mismo pasto para que le salga el Growlithe
No lo creo.
a que yo si estoy. Yo tengo que estar media hora en el pasto buscando
Vos
Growlithe y me
te
tengo que
comes
matar
vos
al
lo vos
pelo.
lo hacés. Yo te he visto estar 2 horas y media recolectando materiales en el Kingdom Hearts. Vos lo hacés, no
Los
mientas.
niños de ahora que viven una cosa súper de
No sos un
velocidad y que
hijo
se
de.
pierdan y que van en
Sonaste de
todo.
mínimo 800 años recién, ¿eh?
No, y
Anda
está
en la silla con
perfecto.
Fede, en la silla de viejo con
Que
Fede.
jueguen en lo que quieran. Yo no lo juzgo. Me parece que hay una dualidad en estos juegos de Pokémon que todavía está irresuelta, que es para dónde van y a quién apuntan.
Bueno, siguiendo lo que había, la línea que había traído Belén de esto de la dificultad, yo he encontrado que hay como en el mundo hay distintas maneras de lograr que estos juegos sean más difíciles. La que yo hago es juegos hechos por fans. Este juego que yo dije y otros varios juegos están hechos por fans para gente más grande, entonces tienen distintos niveles de dificultad. Hay otras formas que es, no sé si ustedes conocen, el Run Muerte, que es cada vez
Sí.
que un Pokémon se desmaya cuando pierde toda su vida, no se desmaya, sino que se
Se
muere y lo tenés que
muere.
borrar de tu equipo. Entonces tenés que tener un equipo que va cambiando todo el tiempo y no puedes entrenar ninguno. Y si no, tenés el modo jugar online o jugar en competencias, como dijiste vos, Belu. No sé si alguno de ustedes alguna vez compitió en Pokémon.
Yo competir no competí con el último juego este que jugué, con el de Alola, que tenía la 3DS y es más fácil. Sí, crié Pokémon y me senté a crear el Pokémon con los mejores EV, con los mejores EV y demás. Nunca los usé para competencia de nada porque estoy lejos de eso, pero sí me senté a hacer, a ver, quiero tener mejor Raichu de Alola porque vuela en su colita y va a ser el más fuerte de todos.
Yo intenté en un momento, cuando conocí a un amigo que lo hace, que compite, y lo intenté. Tuve un problema, que es que vos en Pokémon tenés un equipo de 6. En un equipo de 6 vos tenías que tener sí o sí a estos 6 para poder competir, porque son los mejores en cada puesto. Y a mí por ahí el quinto no me gustaba, a mí me gusta el, como yo dije, Umbreon, que es de mis Pokémones favoritos. Competitivamente es una porquería. No sirve ni para mirarlo.
Sí, es una la de la competición es una lógica completamente ajena a la de los videojuegos. Y si
Claro,
a vos te
es.
gusta, digamos, para mí uno de los atractivos de los juegos es esto de poder elegir al más lindo o al que sea más cool o al que, qué sé yo, como razones que están lejos de los stats y de cómo funcionan los Pokémon a nivel estrategia, que es una parte divertida también de
Sí.
jugarlo.
Es otra forma de jugar
Es otra
respetable.
forma de
Simplemente
jugar.
yo nunca entré. Y justamente la única vez que competí contra alguien fue contra un amigo, contra un ex amigo, que nos pusimos a jugar. Y fue como, bueno, ¿querés jugar a Pokémon? Y yo, habiendo jugado Pokémon todavía, digo, sí, bueno, está bien, dale. Me armé mi equipo clásico de Pokémon, que es mi equipo
Te rompió
favorito.
el traste.
No, y él se armó un equipo de Pokémones que yo decía, qué raro que se puso este. Y cuando empezó la pelea, pum, me durmió, se puso 30 ítems para subirse la defensa y el ataque, y me pegaba mientras yo estaba dormido. Yo me dije,
¿Qué es
¿para qué me
esto?
invitas a jugar esto si vas a hacer? ¿Tenés satisfacción en sentirte así? Me levanté y me fui, porque no, es esta. Ser competitivo por ser competitivo. Y es algo que para mí Pokémon no es. Pokémon siempre fue. Ah, tengo mi equipo de monstruos. Mirá qué lindo es este monstruo con fuego en la cola. Che, es una cara. No me importa, tiene fuego en la cola y jugar con él.
Es muy divertido porque el competitivo es exactamente lo opuesto de lo que se tratan todo el tiempo las historias estas con tu rival. De tu rival siempre es, no, los Pokémones son herramientas que sirven para ganar batallas. Y no, los Pokémones son nuestros amigos.
Claro.
En el juego, tus Pokémones son nuestros amigos. Cuando son competitivos, no, son herramientas que solamente sirven para ser el mejor y ganarle a
Claro,
todos.
entonces, este tipo tenía, viste, me pasé todo este tiempo criando huevos de este Pokémon para que me
para
salga
que tenga
con
la
este
naturaleza
stat.
Perfecta. Claro, no, primero tenés que mirar la naturaleza, bueno, después tenés que conseguir los ítems para que esa naturaleza se la puedas pasar a la cría. Uno de la pareja tiene mejores stats, o necesitas la naturaleza del otro, se lo tenés que pasar. Es un kilómetro.
Bueno, para eso, para mí, dijo, esa lógica. Hice todo eso para tener el mejor Pokémon. ¿Y vos qué hiciste? Yo me divertí jugando. No, yo me divertí jugando. Le tiraba fuego a los otros Pokémones. Y también pasa eso. A mí me gusta jugar a Pokémon usando el Flame Flower. Sí, si un ataque no saca vida,
sos,
no lo tengo en mi ataque.
Sos eso,
no
sí,
me importa. Yo sé que yo está lo mal. Sé. Yo sé que está mal si quieres jugar competitivo. Pero para mí Pokémon es eso. Es...
A mí me gusta variar. Digamos, me divierte el Flame Thrower y romperle la cara a todos con mis Pokémon de fuego. También me gusta variar y tener y crear, digamos, equipos en donde juegues de otra manera, uses otros ataques de manera diferente, no sé, jugar con bichos que te envenenan, no sé, ese tipo de cosas. Para
si
mí,
tenés, si tenés un Pokémon bicho en tu equipo, sos una escoria,
no,
así lo voy a decir.
Vos sos un cabeza de termo.
Si envenenás, eso ya es maldad. Ya,
cabeza
no.
de termo.
Yo te puedo entender, bueno, quizás un... Un hipnosis, ponele.
No, el hipnosis también es re de cagón. Belén, lo dije recién. Cobar. Ese chico es un ex amigo, ya no es amigo. Así que no sigas ese camino.
Nos vamos a jugar nosotros, nos vamos a divertir cada uno en su casa.
Yo te puedo jugar todo lo que quieras, pero si vos usas a tu Pokémon favorito y yo uso mi favorito, bueno, es como, ¡ah, me ganaste!
Yo tuve una experiencia, nunca jugué competitivo como se juega cuando antes era mucho más Laxo. Relajado, claro, cuando tenías el cable Link. Vos nada más tenías tu equipo normal, el equipo que vos armabas, y jugabas con otro chico ahí, otro pibe que tuviese lo mismo. Y era mi amigo, tenía un amigo que se ponía así, no, yo tengo esto, que son los stats, y te armo una estrategia. Además yo dije, yo tengo Fraligator nivel 100, te hago bolsa con ese Fraligator. Bancame 2 minutos, te armo una estrategia que te haga el Fraligator. Le maté a todo lo. No lo dejé inconsciente. Los maté. Fue una masacre. Se quería matar.
Bueno, pero de vuelta, fue una época en que tenías.
No era un buen estratega.
Claro, no era un buen estratega. Claramente no tenía la guía de que. No tenía una Belén mini en su cuarto diciéndole: tenés que tener la naturaleza distinta porque.
Gente,
ahí te ganaba.
Gente, pueden dar la explicación que quiera. Está todo bien. La verdad es que fue a lo Ash. Ganó el poder de la amistad. Era mi starter y gané.
Pero Ash perdió todas las ligas.
Claro.
Ash es un fracasado. Yo no.
Bueno, ves, al final uno termina siendo más como Ash que como cualquier otro, porque es como para en los capítulos divertidos gano, cuando hay que ir a las grandes ligas perdemos.
¿Cuántos Pokémones jugamos? Tipo,
todos.
20, ¿cuántos serán? 20, 25.
Todos, sí.
Gané 25 ligas, Ash no ganó ninguna, no somos como Ash.
Como yo dije, mi Pokémon favorito es Umbreon, pero igual voy a preguntarles a ustedes sus Pokémones favoritos y después yo voy a decir mi otro Pokémon favorito.
Ok, no. Yo tengo un problema muy grave con eso, que es, yo no me puedo decidir.
Elegidos.
Tengo Gastly, siempre me gustaron las cosas siniestras, además entonces siempre el fantasmita que era flotando ahí con la sonrisita y los ojitos. Y cómo iba evolucionando lo mismo, el Hunter con las manos y la sonrisa y el Gengar con esa sonrisa tan, tan siniestra y los ojos son buenísimos. Como los primeros fantasmas, me acordaba encima la saga de Sabrina en el anime.
Está
buenísima, me encantaba. La mansión embrujada y los primeros fantasmas,
bueno,
que aparecían. Muy bueno.
Dato de color: Gengar es el primer Pokémon que conoces como jugador, porque es el de la presentación
claro.
de rojo. Sí. Es la pelea entre Gengar y Nidoran.
Claro.
Nidorino.
Una de las cosas que quiero ver en Pokémon, en Detective Pikachu, es saber cómo son así en live action, a ver si aparecen los. Creo que ya aparece Gengar en uno de los trailers. Y necesito verlos así. Y el otro, que es mi Pokémon favorito, es para mí es que es el símbolo de la salvación para la humanidad, el símbolo de la paz mundial, que es Snorlax. Snorlax es hermoso, es un Pokémon gordo, enorme, que solamente come hasta que tiene sueño y duerme hasta que tiene hambre, que es mi objetivo en la vida.
Y no solo eso, sino que es un buen Pokémon competitivo.
Y es todopoderoso, es invencible, el hijo de puta. Y además es tan lindo esa parte en tantos Pokémon que siempre está ahí metido en el puente que vos tenés que ir a buscarle la Pokeflauta para despertarlo. Me encantaba. El anime me encantaba. Tengo un peluchito de Snorlax y lo sigo queriendo.
Qué bien. Bueno, yo lo dije hace un ratito, pero Jolteon es uno de mis Pokémon favoritos. Eso que no me gusta tanto Eevee. Pero Jolteon es fantástico.
Es igual, el concepto de Eevee es probablemente de los mejores conceptos que tenga Pokémon.
El concepto de Eevee está buenísimo, pero Eevee como Pokémon solo claro. no lo tendría.
El concepto de Eevee es la base de Pokémon, el Pokémon que evoluciona.
Bueno, entonces me dijiste Jolteon.
Jolteon me gusta mucho un Pokémon de quinta generación que se llama, la evolución final se llama Excadrill, no sé si lo ubican, es un Pokémon tipo tierra y acero.
Es que es un, es que es un topito.
Sí, muy lindo.
Es muy lindo y es un re buen Pokémon, me divierte muchísimo. Y después, me gusta mucho uno de la última generación que la tengo medio fresca porque la jugué hace muy poquito, que es Toxapex. Que es
el sapo violeta.
No es un sapo, es como una... Es como un cosito todo lleno de pinchos que se comen los córzolas. Vos lees la descripción en la Pokédex y dice que el bicho está cerca, lo encontrás siempre cerca de los córzolas porque se los comen. ¿Entendés? Y para atraparlo en el juego tenés que encontrar un córzola primero, desmayarlo y... Una de las cosas nuevas que pusieron en estos juegos es que los Pokémon en el de Alola piden ayuda.
Sí.
Entonces tenés que tener a un Corsola ahí a punto de morir y el Corsola pide ayuda y aparece el Toxapex. Y ahí lo tenés que atrapar.
Es hablando de
cosas siniestras.
Es perverso eso ya.
Es perverso, y de pero hecho, es un re buen Pokémon.
Es el Pokémon más difícil de capturar en ese juego, por si no sabías. Otro dato de color te tiro.
Me gusta el topo, que es básicamente como si... Los del proyecto Arma X de X-Men, del universo X-Men, y se han agarrado un topo en vez de a Wolverine y le pusieron adamantium y quedó así.
Exactamente. Bueno. Ay, ahora quiero volver a jugar y ponerle Wolverine a Excadrill.
Bueno, yo como ya dije, mi Pokémon así como el que tendría de mascota, ponerle o compañero, o mi Pikachu si yo fuese Ash, sería Umbreon. Me parece que es un Pokémon lindísimo. Es esta especie de zorro negro de la noche con las lunas acá en los costados.
Es muy lindo.
Siempre que juego una partida tengo un Umbreon sí o sí. Y si tengo que elegir un Pokémon que para mí es el rey de los Pokémon, es el más fachero, es el mejor de todos, es Mewtwo. Es trampa decir Mewtwo. Es el Pokémon más humano de todos. Ahora, yo vi Pokémon la película en el cine.
Qué manera llorar.
Me compré el VHS trucho, lo llevaba al colegio todos los días. Esa película la habré visto 400 millones de veces. Y hasta hoy en día digo, qué buena película que es. Qué bueno que es el personaje de Mewtwo.
¿Podemos decir que Mewtwo es un antagonista con mayor complejidad, mayor profundidad que la mayoría de los que aparecen en las películas hoy en día? Es una animalada.
Sí, no, esa película es probablemente...
Es re linda. No,
la
mucho
mejor,
que no la,
la
veo,
segunda
pero
mejor de Pokémon. Y desde entonces
tiene, ¿cuántas películas tiene la saga? Tiene como 20
estrenadas en cine, creo que tiene 3.
Acá en Argentina,
claro. Nosotros somos argentinos.
Yo fui a ver la última, no, mentira, yo fui a ver la última que estrenaron el año pasado.
Pikachu, yo te elijo.
Sí, ¿y no qué Pikachu habla?
No la vi.
Al fin, no la veas.
Sí.
Es mal.
Yo la fui a ver
mala.
Con mi primo, que tenía 6.
¿Y a él le gustó?
No, él me miró cuando Pikachu habla y me dijo, ¿qué está pasando? Pero no podía creer, se rió.
Es natural.
Dice la leyenda que las 3 originales que fueron estrenadas acá en el cine argentino, que fueron Pokémon la película, esta de Mewtwo, Pokémon 2000, la de Lugia.
Lugia, el mejor legendario.
Y Pokémon 3, la de Entei, y los Unknowns. Cuando ibas a ver la película, te regalaban una carta de la película que hasta el día de hoy tenemos, que son el Mewtwo, el Mew y un Unknown.
Depende, te puede hacer Entei, puede hacer Unknown.
Ah, yo tengo un Unknown porque soy un tarado que nunca le tocó Entei.
Sí. Yo no te lo quería decir así, qué pero sí.
Idea. Descubriste la verdad.
Así que nada, bueno. Umbreon y Mewtwo, no quiero decirle nada, chicos, pero mis dos Pokémon le rompen el culo a sus otros dos Pokémon.
A Snorlax nada le rompe el culo porque está tan todo el día acostado, así que no le pueden hacer nada.
Ya que estamos con esta...
Toxapex te envenena y después te come.
Este debate.
Quiero que se imaginen a nosotros grabando Manu con un Umbreon al lado, claro, con un Jolteon Velo y yo con un Gengar flotando alrededor.
Quien pudiera, ojalá pudiésemos vivir con Pokémon.
Jolteon.
Sin embargo, así como hay Pokémones buenísimos, de 750 Pokémones, fácil, hay 150 que son una cagada. Vamos a decir la verdad.
Literal, hay uno que es un montón de basura. Literal.
Literal. Así que, ¿cuál es para ustedes el peor Pokémon? El grupo de peor Pokémon, la peor generación, algo que ustedes digan, ¿cómo puede ser que hayan caído acá?
Mira, obviamente que yo siendo un viejo amargado, seguramente haya montones en las nuevas generaciones que te diga que esto, el que es una bolsa de basura, el que es un helado, el que es un llavero, son, me parece, poco graciosos, poco inspirados. Pero voy a elegir uno de la primera generación porque me es un poco más personal. Es Farfetch. Farfetch es un pato con un cebollín. Y nada más, no sé qué pasó, no sé qué estaban pensando. Estaban ya llevaban por el 150, estaban por el 148 y dijeron, ya hacemos 150 clavado. Y bueno, ¿y qué hacemos?
Hasta el nombre es raro, Farfetch'd.
Es que, no, está todo basado en un juego de palabras. Farfetch en inglés es tirado de los pelos.
Claro.
Es tirado de los pelos. Claro. Está básicamente basado en ese juego de palabras que en japonés es algo parecido y por eso lo tradujeron.
Pero eso iba a decir. Es Pokémon que decís. ¿Te acordás de Farfetch? ¿Cuál?
No, sí, me acuerdo porque es horrible.
Puede ser que en realidad a mí mi mente esté reprimiendo a Jinx, que era.
Pasa, bueno, Jinx es un buen Pokémon para usar.
Pero, si viene, pero acordate la mirada vacía y los labios de Jinx mirándote a la noche. No.
Jinx es probablemente el peor error que haya hecho Pokémon porque es claramente un Pokémon homofóbico. O sea, están parodiando a una mujer trans.
Y además era blackface.
Y era negra, claro.
No era negra, era blackface.
Claro, es un Pokémon que es horrendo. Toda la creación atrás de Jinx es horrendo. Hoy en día que lo volvieron violeta y menos.
Y menos racista.
Menos racista y menos trans. Fóbico, es dentro de todo un buen mejor Pokémon, tiene una evolución que es medio linda, viste, bueno, allí pase, pero así sí, Farfetch es muy...
Pero Farfetch es eso, es, che, ¿qué hacemos? Eso, hasta el nombre lo dice, ¿no? Es un pato, y che, pero no puede ser un pato, ya tenemos dos, tres pájaros, bueno, es un pato, pero con un cebollín, tiene un cebollín, no, bueno, va a tener una lanza, no, un cebollín, quiero que tenga un cebollín.
Es literal un apio, sí.
Y encima el hijo de Remil... Puta, te hacía en el gol, en el cristal, te hacía hacer un juego de puzzle, le tenías que ir llevarlo hasta el dueño, porque estaba perdido en un bosque, porque era un boludo. Que te, y que era, cuando yo era chico era imposible, lo tuve que hacer 200 veces, me trabé como un mes con eso hasta que finalmente lo resolví.
¿Vos, Beru?
Estaba pensando en, no sé si se acuerdan, de Gulpin. Que es como una especie de pelota.
De bolita.
Es un moco.
Es una bolita verde de planta.
Es muy feo y lo tuve que atrapar un par de veces para completar la Pokédex y espero nunca tener que volver a atraparlo.
Bueno, que es de la tercera.
Es de la tercera, sí.
Claro. Bueno, están siendo generosos. Yo me voy a ir a la que para mí creo que es la peor generación de Pokémon, que es la quinta.
No.
Que hasta los starters son una caca.
Para mí es
el cerdo de fuego, la serpiente está de plata. Es una porquería.
A mí la serpiente de planta me gusta.
La serpiente es la mejor. El chanchito es malísimo. Tepig se llama Tepig. Vos no sabés ni los nombres, querido.
No, por eso yo tengo una cosa que es como... Hay las generaciones en el medio...
La quinta generación tiene
quinta
muy buenas...
La última, yo es como que no las trato de no mirarlas.
No, pero la quinta generación tiene buenos Pokémon en general, pero muy malos iniciales. Son bastante...
Sí, pero tiene muchos Pokémon malos. O sea, tiene...
Todos
me estaré confundiendo. ¿Tiene el que es el helado? ¿No es de la quinta?
Vanillish, sí.
Es un cono helado.
Pero vos no sabés cómo te patea el culo.
No, yo sé que es un buen Pokémon. Lo peor de todo es que eso es lo que más molesta. Es un Pokémon hielo fantasma, es un cono helado flotando. Y me pasa mucho con esos. Después creo que es en la... ¿Sexta? Que hay uno que es una espada y un escudo. Que también es Anglash. Es una espada y un escudo flotando. ¿Qué decís?
Podés patear el culo junto con el helado.
No, yo sé que está muy bueno. Que justamente lo usan en competitivo. Lo que pasa es como... Te puedes esforzar un poquito más a hacer una espada. En la última, si no me confundo, también en Alola está el que es el llavero.
No es de la última. Es de la sexta también.
De la sexta también.
Sí.
¿Qué decís? ¿Qué es esto? Decís que la sexta tiene muy buenos Pokémones, como probablemente uno de los mejores Pokémones que jamás hayan hecho, que es Greninja.
Que es la facha.
La facha, la facha. Fue votado como el segundo mejor Pokémon de todos en Japón. Es un gran Pokémon.
Es muy canchero Greninja.
Hasta que lo ves en live action y realmente no puedes dejar de ignorar que eso, que es la bufanda facha, es la lengua alrededor del cuello. Y es de pesadilla en realidad, pero...
Creo que descubrimos muchos Pokémon que son escalofriantes a lo largo de este podcast.
Y después tengo que volver a las clásicas para decir los que sí sabemos de memoria y sabemos mucho. Nunca fui un gran fan de Pokémon, de Grimer y de Mok. Si bien los tenía Ash, que eran como grandes personajes que tenía Ash y uno se encariñaba por eso, el diseño es una babosa violeta de moco. Pelear contra ellos es, si lo tocaste, envenena. Son feos.
A mí me gustaba, no sé si es porque me gustaba... Green Julie, la peli, la que eran del bosque, que venía, que estaba el malo, que era un coso de alquitrán, sí, que estaba buenísimo. Pero en eso era. Es casi la toxicidad de la ciudad dada entidad y se convertía en un monstruo. Estaba simpático
eso. Con Pokémon que sí me encantan, pero ese sí me encanta 100% por el anime, que es Koffing y Weezing.
También.
Que es una pelota de humo tóxico. Y en sí el Pokémon es feo, pero me encanta por el anime.
Claro, sí, ponen
a mí. Pero ahí me dimos que es como...
Ponen a mí Meowth, si no fuera por el anime,
Pasa que Persian es muy lindo.
Persian es muy lindo, pero Meow.
Pero Meow termina siendo de los mejores por equipo Rocket, porque era el personaje más divertido.
Lo amamos, sí.
Y la historia de Meow era re fuerte.
Bueno, pero a mí me pasa también que justamente hay Pokémon que por ahí no son tan buenos, pero que valen mucho la pena por su evolución. Entonces, Meow es uno de ellos. O sea, Persian está muy fachero. Para mí, por ahí, Nidoran macho no es muy lindo. Nidoking es muy fachero.
Sí. Los dos Nidoking, Nidos.
Nidoking son los más facheros. Y después también siempre pasa de
Pichi,
que...
Pichi, ponele. Claro. Y bueno, pero un Pichote ya y Pichote era guau.
Y después también siempre pasa que hay Pokémon que son muy facheros que no sirven de absolutamente nada. Y te hablo vos, Absol. Un Pokémon que... Un lobo blanco con una especie de semiluna en espada que le sale de la boca.
No tiene evolución, eso no tiene evolución, tristes,
no tiene ataque, no tiene defensa, no tiene nada. Es una basura de Pokémon. Y yo creo que son los momentos más decepcionantes de mi vida haber capturado a Absol, usarlo y darme cuenta que no sirve de nada.
Servía de nada.
Belén, Santiago, para cerrar, como todos los juegos de Pokémon se cierran, están en la Liga Pokémon. Acaban de terminar la Elite Four, le ganaron a todos los campeones, llegan a su puesto de campeón y se dan cuenta que yo a su rival de toda la vida la gané antes que ustedes. Mi equipo es Mewtwo. Les permito un legendario por equipo.
Sin legendario.
Un legendario por equipo. Pues no, lo que tenés a Mewtwo. Mewtwo. Ferraligatr. Umbreon. Snorlax. Electabuzz. Y Charizard. Ese es mi equipo.
Bueno,
me ganan?
Yo te voy a competir con uno con el que gané la Liga Pokémon del Rojo Fuego, la última vez que jugué el Rojo Fuego, y subí una muy orgullosa foto a mi Instagram. Y te voy a jugar con Blastoise, con Jolteon, con Primeape, Dragonite, Nidoking y Snorlax.
Te gano fácil.
¿Qué me va a ganar vos?
Gengar. Snorlax. Y no necesito ninguno más, pero...
al Gengar te lo mato con Umbreon y al Snorlax te lo mato con el Electabuzz con un karate chop.
No me lo baja nadie el Snorlax. Porque encima resteo y ahí Snor y te bajo a golpes.
No, pero Electabuzz le enseñas un ataque de karate chop y le ganas. Pero
bueno, Gengar, Snorlax, Dragonite... Que Dragonite te rompe todo. Dragonite te rompe todo.
Si tuviese que cambiar...
Yo te gano con Jolteon, que es más rápido que todo, te pego siempre primero.
Y ahí te mando Feraligatr, Charizard.
Charizard siempre está.
Y sí, y no. Sí. Y esto sí siempre tiene que estar.
Gané el Charizard con mi Blastoise, querido.
Pero yo te gané tu Blastoise con mi Electabuzz.
Y un último podría ser... yo te tiraría un... Sí, te tiro un Jolteon. ¿Por qué no?
Bueno, ya que veo que no eligieron legendarios, más en sentir mal que yo tenga legendarios, así que voy a sacar a Mewtwo y voy a poner a Alakazam. Pokémon por el cual tengo mucho respeto y es un...
Lo pensé a la casa.
Pokémon que
pensé
nunca pude casa. Tener hasta que...
Porque necesitas hacer el intercambio. Bueno, lamento decirles que no los va a visitar el profesor Oak porque les gané, porque no hay manera que me ganen con ese equipo de mierda. Bueno, ahora sí, para cerrar, voy a hacer un par de preguntas más, bien cortitas, ¿sí? no se explayen mucho. ¿Juego de Pokémon favorito?
Crystal.
Esmeralda.
Yo también voy por el Crystal.
A mí me gustaba bucear, con todo lo que implica eso.
La historia del Crystal estaba buenísimo, tenías doble región, eran 16 medallas, o sea, visitás la región vieja, era buenísimo. Y el enemigo final era rojo, o sea, eras vos del juego anterior, era
claro,
buenísimo.
Esa es lejos la mejor idea, y aparte es el primer juego que introduce el ciclo noche y día, tenés esto de las competencias que el día martes era el de bicho, el día miércoles era de pesca. Es como un gran cambio que implementa un montón de cosas. Trae a mi Pokémon favorito, es un muy buen juego.
Me divierte mucho el Esmeralda porque me gustan mucho los iniciales. Son muy buenos iniciales.
Creo que debe ser de las generaciones que tienen más balanceado los iniciales.
La verdad que sí, y es una gran generación. Es una gran generación en general y te sentás a ver cuál elegís de todos. Y bueno, ¿me puedo llevar los tres, por favor, por favor, señor?
Creo que es todo lo que podemos decir sin empezar a nombrar a todos y cada uno de los 725 de Pokémon distintos que hay.
Sobre cómo la teoría de que los Ditos en realidad son intentos de clonar a Mew, pero salieron mal y todos están vagabundeando el mundo, tratando de buscar propósito y forma.
Así como como es la franquicia probablemente de las más grandes del mundo que hay en videojuegos, debe ser la franquicia con mayor cantidad de teorías extrañas que hay. Búsquenlas en internet, hay muchas muy divertidas. Como dijimos al principio, hace un rato, en Argentina se estrenó esta semana la película Detective Pikachu, de la cual vamos a estar hablando en el podcast de Kémese con Belu y con el propio Fede. Escúchenos también por ahí, déjenos sus comentarios de sus Pokémon favoritos, con qué equipo se atreverían a vencerme a mí si es que se animan, estos dos no pudieron. Y me voy haciendo una última pregunta, rápida a los dos. Digimon, ¿sí o no?
Sí.
Sí.
Buenísimo. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Presione cualquier botón para continuar. Yo soy Manuel Álvarez.
Yo soy Santiago Álvarez.
Y yo Belén Saitúa.
Y que Arceus esté con ustedes.